En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles en este espacio, el teléfono público de Radio Metrópoli. Estamos de regreso para atender a sus peticiones, agradeciendo por supuesto a mi compañero Ricardo Camarena, que estas dos semanas estuvo frente de este espacio, atendiéndoles a ustedes, escuchándoles y dando solución en la medida de nuestras posibilidades a sus solicitudes. Hoy saludo en los teléfonos a Lourdes Torres, a Luis Durán, que me acompaña en la cabina. Soy Víctor Montes Rentería. Estamos listos para recibir sus mensajes. Recuerde que necesitamos que nos ayude, que coopere, que entregue la información completa, detallada, de su nombre, teléfono de contacto, la descripción de su problema, con las circunstancias de modo, tiempo y lugar, para saber a dónde lo vamos a poder dirigir, que nos pida lo de un municipio, lo de una empresa, lo de una institución, y de manera directa, conectarle con quien tiene que darle las soluciones. Recuerde que tanto nosotros como las oficinas de comunicación social somos solamente el enlace con el funcionario que resuelve, el que firma, el que autoriza, el que aprueba o rechaza, porque también eso ocurre y tenemos que estar expuestos a todo ello. Así que es importante que para agilizar este proceso de comunicación usted nos ayude agilizando y haciendo más eficientes sus reportes. De esa manera, pues vamos a poder ser más efectivos en este teléfono público. Por cierto, quiero invitarle a usted que me está escuchando a que mañana, si no ha hecho el cambio de placa, lo repito, escúcheme bien, usted que está ahí haciendo sus actividades antes de que se baje del carro, de que salga a la tienda, de que se ponga a hacer la actividad en casa o en el trabajo, escuche bien. Si no ha hecho el cambio de placa, mañana aquí a las 11 va a estar personal de la Secretaría de la Hacienda Pública para ayudarnos a resolver las cartitas difíciles del álbum. Que si perdí la factura, que si el carro está a nombre de mi hijo, que si me falta tal documento, que no sé, no verifiqué o mi carro no pasó las verificaciones, no sé. Todos esos supuestos que se han estado dando en el transcurso de los últimos meses, de enero a junio, vamos a estarlos tratando de desahogar con presencia de los funcionarios de la Secretaría de la Hacienda Pública. ¿Cuál es la intención de esta entrevista? Que usted aclare sus dudas, resuelva su proceso y, lo más relevante, no deje el trámite para el final, no se espere hasta diciembre. Yo sé lo que le digo, mire, tengo visión de profeta para esto de los trámites. Si usted se espera a diciembre, va a batallar y va a batallar feo. Se va a tener que formar, va a tener que hacer fila, va a tener que batallar consiguiendo quien le ayude, que pedir permiso en el trabajo. Todo por no cambiar las placas en tiempo y forma conforme a la fecha calendario que le correspondía. Ya está en ese supuesto por alguna circunstancia. Bueno, vamos a ver cuál fue su problema, cómo lo destraban los funcionarios que nos van a visitar y explíqueles. Es más, de una vez le advierto, todo el programa de mañana lo voy a dedicar a eso, a que usted se contacte, pregunte y aquí le resuelvan, que nos expliquen ellos los procesos. Además, también hay diferencias de criterio. Le decíamos antes de que terminara julio, que por ejemplo, a veces le dicen en una recaudadora, traiga carta poder notariada, y el documento que tengo yo dice que es una carta simple solamente. Entonces, ese tipo de discrepancias, ese tipo de desinformaciones, queremos aclararlas aquí, que se comprometa también la autoridad estatal a resolver los trámites con usted y que sea más efectivo. ¿A quién le conviene que los autos estén regularizados? A usted como dueño, porque está en regla, y a ellos como Estado, porque saben quién lo tiene y a quién le van a cobrar, es decir, van a recaudar más fácil y mejor. Entonces, es un ganar-ganar, súmese, participe, mañana el teléfono público va a estar dedicado a ello, anótele, tenga incluso su pregunta lista, le envía y aquí vamos viendo cómo las atendemos lo más pronto posible. Pero, ojo, requerimos, ya lo sabe, si va a escribir, nos pone su nombre, un teléfono de contacto y el mensaje. Si le va a hablar a Lulú, lo mismo, le dice, soy Juan, mi número es este y quiero saber cómo resolver esto. Y entonces lo pasamos, porque si usted nos envía información incompleta, créame, el tiempo por tanta pregunta, no nos va a alcanzar para estar corrigiendo sus mensajes. ¿Y cómo te llamas? ¿Y pásame tu teléfono? ¿Y me falta? No. Entréguenos la información completa y entonces le podemos apoyar. Si no, se va a quedar igual, como el chinito, nada más mirando. Ahí le encargamos que nos ayude con eso. Dicho lo anterior, le recuerdo también que inició el proceso de registro para las personas, las mujeres, en el programa de la pensión para adultos mayores. Entonces, déjenme ver, porque cuando estaba yo fuera me llegó el calendario, por cierto, gracias a Miguel que me compartió la información, y aquí lo tengo, porque nos decía que del 1 al 30 de agosto comenzó el registro a pensión para mujeres, de Mujeres para el Bienestar, de 60 a 64 años. Entonces, a las personas que ya están en ese supuesto, que se puedan dar de alta en los módulos de bienestar que van a atender de 10 de la mañana a 4 de la tarde. La ubicación de los módulos está en la página de internet gov.mx/bienestar y no se le olvide, le van a pedir identificación oficial vigente, credencial para votar, pasaporte, cédula profesional, etcétera. La CURP, el documento que acredita que usted es mexicano, la clave única de registro poblacional, que diga registro validado por registro civil, por ejemplo, ¿no? La famosa leyenda de la certificación, CURP certificada, como le llaman. Entonces, es importante que lleve eso, que lleve también un acta de nacimiento, su comprobante de domicilio que no tenga más de 6 meses de vencido y un teléfono de contacto para poder darse de alta. Ahí está, ya llena usted la papeleta, le dan el talón y listo. Entonces, necesitan hacer el trámite y si usted tiene por alguna circunstancia una enfermedad, una discapacidad, no se puede mover, alguna afectación, puede pedirle el registro a domicilio. El calendario ya está disponible también para que puedan las personas hacer ese trámite y de acuerdo a la proyección de inscripciones, el día 4 de agosto, que es hoy, 11, 18 y 25, que son los lunes, van a registrar a mujeres con los apellidos de las letras A, B y C. Tómelo en cuenta. Ahí va a estar la información disponible para que usted pueda hacer el trámite como corresponde. ¿Qué más nos falta anunciar? Ah, muy bien, algo importante también. Esta semana vamos a tener un contacto con la Asociación Civil y la compañía Proactible, que es la que hace las prótesis para personas con discapacidad, porque hay un caso que tenemos que cerrar, nos falta un piquito para recaudar y estamos en eso, entonces quiero recordarle ese caso, me pidieron también el apoyo para poder hacer la difusión esta semana, me comprometí con ellos que regresando iniciamos con eso, así que a todas las personas que se acercan con nosotros amablemente a donar, yo como siempre muy agradecido, con eso seguimos abonándole al proyecto que le vamos a hablar más adelante, pero pues acuérdense que el dinero siempre es insuficiente porque hay mucha necesidad y son pues también en algunas ocasiones limitadas las donaciones. Yo agradezco a nuestros donantes anónimos que se presentan, como es el caso de hoy, a las personas que también después de que presentamos la campaña se comunican y participan vía telefónica o presencial y vienen aquí a dejar sus apoyos, yo se los agradezco de verdad y ya las agrupaciones o las empresas nos dan a conocer cuando ya se completa el fondo para poder darle a la persona que requiere su beneficio, su prótesis, su reparación, lo que sea, ¿no? Ahí está. Entonces, el caso de Proactible aquí está y reitero mi agradecimiento a nuestro y nuestros donantes anónimos que como siempre están siempre atentos a las necesidades que surgen en este teléfono público. Dicho lo anterior, ahora sí, vámonos con la participación del auditorio. Está Rubén Briones en el teléfono público, así que yo ya le estoy escuchando. Dígame, buenos días. Por la otra, Luis, a ver, espérame tantito porque no lo escucho.
44 del IMSS. Quiero exteriorizar el excelente servicio que nos otorgaron ayer domingo y el día sábado. Hicieron una jornada de operaciones de cataratas y estuvimos aquí presentes, fuimos 200 personas las que nos operaron entre sábado y domingo, lo cual se portaron excelente, todas las personas de la clínica, de hecho estoy aquí todavía porque nos van a retirar el parche que nos pusieron ayer, y quiero exteriorizarlo en especial a la señorita Rosa Isela Sánchez, subjefe de Trabajo Social, Lupita de la Torre, son infinidad de personas, Trabajo Social, asistentes médicos, higiene, limpieza, camilleros. Fue una jornada excelente, no sé por qué se les pasaría a ustedes ahí, pero sí exteriorizarlo, agradecerles, honor a quien honor merece, de todo este tipo de situaciones que nos hicieron. Fuimos 200 personas, 100 el sábado, 100 el domingo, y pues ya tenemos la bendición de Dios y gracias a ellos de que ya podemos mirar mejor, licenciado.
Claro, a ver, vas a aclararme algo, ¿solamente fue en un ojo o era porque usted solamente requería un ojo?
No, porque se requiere, Para esto hay personas, le comento, hay que personas que duraron 2 años en que se hiciera la jornada por falta de presupuesto de nuestros queridísimos personas de más arriba. Pero aquí en la clínica hicieron la jornada, nos hablaron por teléfono, yo tenía 6 meses esperando esa llamada, había personas que tenían 2 años.
Ajá, sí.
Y afortunadamente ya se hizo, y pues estamos aquí, yo en lo personal agradeciéndole infinitamente a toda la clínica.
Claro, ojalá, sí, pero...
Ojalá y por ahí pudieran venir algunas personas, sí, de sus compañeros, de los licenciados reporteros, y entrevistaron al señor director, que es el señor doctor Carlos Alberto Ibarra. ¿Sí me escucha, perdón?
Sí, lo que le quiero, es que no me entendí la pregunta, yo quiero saber, usted me dijo que fue un ojo, yo quiero saber si fueron jornadas para todos solamente de un ojo, o solamente en su caso, porque era lo que necesitaba.
Afortunadamente, no sé cómo está la situación, nada más se puede operar un ojo.
Muy bien.
Si ocupamos en los de los dos ojos, primero es la operación en un ojo, nos ponen el lente que nos insertan, y después se hace la otra operación.
Ya entiendo. Muy bien, esa era mi duda nada más. Qué bueno, pues para que tenerlo en cuenta, y qué bueno que lo hace. Repítame el número de la clínica.
La clínica es la clínica 14 del Seguro Social, que se encuentra aquí en Revolución y Río Nilo.
De acuerdo, muy bien.
Muy,
pues,
muy mencionada, muy, muy muy conocida, por decirlo así.
Por supuesto.
Y el nombre del director es el doctor Carlos Alberto Ibarra. Uh-huh. Y la señorita Lupita de la Torre, jefa de Trabajo Social, nos estuvieron hablando por teléfono. Créamelo, licenciado, que fue muy loable su trabajo, de todo en conjunto. Eso es lo que quisiera yo, ya les doy gracias por darme la oportunidad de exteriorizarlo y agradecerles a todos infinitamente.
Muy bien, pues qué bueno que nos da esa noticia. Don Rubén, muchas gracias y buenos días.
Hasta luego, licenciado, buen día.
Hasta luego, muchas gracias.
Ojalá y manden alguna persona por acá.
Gracias, qué amable, muy buen día. Vámonos a la pausa y regresamos después a más con este teléfono público. Por cierto, que permíteme hacer extensivo un saludo, emitir un saludo para un par de personas que conocí allá en Chicago, donde estaba de visita. Es un paisano que tiene su negocio. Saludos para todos ellos. Son varios, de hecho, los que trabajan en la empresa MS Painting and Remodeling. Ellos se dedican, pues, eso, a pintar casas y remodelarlas. Y, pues, son muy chambeadores. Allá me los encontré. Nos escuchan en Red Metrópoli Notisistema y me dio gusto saludarlos. También encontré una familia que venía de visita de Chile. Ellos no nos escuchan, pero nos conocimos en la misma actividad en la que nos estábamos reunidos. Y ahí estuvo también el buen Leonel, así que también a todos los chilenos que están trabajando o de visita en Chicago, saludos, gracias por escuchar. Además, a quien está con nosotros, la estación de las noticias. Gente muy trabajadora, gente que hace grande también ese país con su esfuerzo todos y cada uno de los días. Vamos a continuar con el programa. ¿Qué le parece? Marta Elena Robles nos dice que en la colonia Jardines del Sur, en Isla Pantenaria, hay un taller y diario hay una fuga de agua. Ya le comentamos a los dueños, pero no hacen nada. Hay que denunciarlo también a Ecología Municipal. Yo les sugiero para que ellos lleguen a hacer una supervisión y los puedan sancionar. Así que eso creo que es de lo más importante, que se den cuenta las autoridades de lo que está ocurriendo. No podemos por ningún motivo permitir el desperdicio de agua en la ciudad. Así que si hay una fuga, a corregirla. Lo que se tiene que hacer es eso, corregir la fuga lo antes posible. Tenemos más mensajes, dice otro de los textos que tenemos por acá. Por favor, compré un carro, no lo cambié mi nombre, ya lo voy a vender, me piden INE de quien está su nombre, pero ya no sé dónde localizarlo. ¿Se puede dar de baja? Eso lo vemos mañana. No me escuchó usted, yo le decía que mañana es cuando vienen los funcionarios de la Hacienda Pública, así que comuníquese, por favor. A las 11 comenzamos con la entrevista con el personal de la Secretaría de la Hacienda Pública. Nancy Torres quiere que se reporte una lámpara fundida sin atender en al Ayuntamiento de Zapopan desde el 30 de junio. El folio de queja es el ZAP 1642-5698. Entonces, lo repito, ZAP 1642-5698. Ahí está el reporte ya finalmente para que se pueda atender al Ayuntamiento de Zapopan. Y el folio de de queja que también tenemos por acá es de la CFE. Dice que no tienen luz desde el pasado viernes. El folio de queja es el X1515-550797. Y hay otro que es el X1515-548749. Aparentemente se fue la energía eléctrica, pero del circuito en la calle y no tienen servicio. Esto es Avenida Manuel J. Cloutier, 173 en Prados, Vallarta, Zapopan. Y me están diciendo que llegó otro folio de queja aquí a la sucursal Eximoda. Es el Q00. X15-15-55-29-27. Supuestamente en 24 horas les van a dar servicio, pero no tienen la energía eléctrica, así que le pedimos a la CFE que nos ayude con ese reporte, porque es una empresa y necesita la energía eléctrica con urgencia. Además, ya llevan perdido viernes, la mitad del sábado y lo que va de este lunes. Les encargamos, por favor, que nos ayuden a resolver ese problema. Acá me piden el teléfono del bufete de abogados de la UDG y el domicilio, dice Fernando Ortiz. Por supuesto, lo tengo en el directorio del teléfono público, así que enseguida se lo comparto. Aquí me dice, ¿me podría orientar? Mi cuñada gana 1500 por semana, tiene 2 años y medio trabajando en un núcleo médico, pero no tiene seguro y va a renunciar. ¿Cuánto le tocaría? Dice la señora Díaz. Bueno, yo no lo sé, pero acuérdese que en la empresa de, perdón, la empresa, en el programa Con la Ley en la Mano, estuvo un abogado de lo laboral que nos amablemente nos habló de el tema, y yo le solicité de favor que cuando hubiera alguna pregunta del auditorio en esos términos me ayudara a contestarla. Entonces le voy a preguntar a ver si es posible que dé la respuesta, y si la tenemos en el transcurso del programa se la dejo, si no en la tarde o mañana se la comparto en cuanto me la pasen. Sí, gracias. Dice aquí, ¿qué derechos tiene un anciano que no tiene hogar, pero tiene muchos hijos y ninguno quiere hacerse cargo de él? Tiene 91 años. Soy una amiga del señor, dice Gina Torres. Gina, lo que debe de hacer esta persona es acudir al DIF Jalisco, presentar una inconformidad y decir que pues está en situación de vulnerabilidad y abandono. Él tendrá que decir dónde se encuentran, dónde puede localizarse a sus hijos, y entonces Trabajo Social hace la visita para obligarles a que lo atiendan. Además, ahí ya se puede iniciar inclusive un proceso, pues digamos, legal por abandono de adulto mayor y sancionarse a él o los hijos que descuidaron a ese adulto mayor. Así que es directamente con el DIF Jalisco. Yo te sugiero que lo acerques si puedes, si es que todavía puede caminar o no tiene problemas de movilidad, a DIF Jalisco para que le ayuden. Es directamente con ellos. Javier Gutiérrez, reportan que desde el sábado no tienen luz en su casa. Dice, solo aquí. Ya vino un electricista y dice que el problema está en la conexión. El reporte más reciente es el X15-15-55-0274. Es lo que nos deja esta mañana y también lo transmitimos en espera de que le den una respuesta. Quieren el teléfono de Pati Márquez, enseguida se lo paso. Y otro de los textos refiere, mi total agradecimiento, ya que por su conducto me fue atendido un reporte de Telmex, el número 7782-7484. Eso dice la señora García, quien quiere agradecer a Teléfonos de México por la atención recibida. Pues ya, ahí está también transmitido al aire el agradecimiento a la compañía Telmex, que siempre amablemente nos da soluciones a quienes son, pues en este caso, sus clientes y piden apoyo por medio de este programa. Mi mamá tiene 74 años. ¿Cuándo le tocará registrarse para el apoyo? ¿Sería la primera vez? Pues ya va tarde. No me dice qué letra es, pero ella ya tendría que haberse registrado. E inclusive ya no en el de 60 y más, o de 60 en adelante, como es la convocatoria. A ella le toca el de 65. Pero en este caso ella ya no califica porque ya superó los 65 años de edad. Tendría que esperarse a que llegue la nueva convocatoria y en este momento no hay disponible. Cuando esté lista, búsquenos. Se le están pasando las convocatorias, no están poniendo atención y mire todos los años que ya lleva sin recibir el apoyo. Preguntan, ¿dónde puedo poner una queja de una casa de empeño? Porque no tienen a la vista la báscula donde pesan las joyas, ni tampoco donde calan las piezas. Las toman ni las meten, dice la señora Mari. Yo creo que es de la Profeco de manera directa. Vayas a la Procuraduría Federal del Consumidor, repórtelo si ellos le tienen que atender. Si no, márqueles para que también pida orientaciones. 800-468-8722. Aquí está. Sí. Enseguida se lo paso también aquí por escrito para que usted pueda comunicarse con la Procuraduría Federal del Consumidor. Una llamada. Fernando Miguel, hace 2 meses también hubo otra campaña en Hospital Ayala para dice, un familiar acudió y por una mala práctica perdió el ojo y nos enteramos que varios también tuvieron problemas. Y mi pregunta, Fernando Miguel, ¿eso lo reportaron a la Comisión de Arbitraje Médico? Porque si no lo reportaron a la CONAMED, nadie se enteró. Ese tipo de cosas tienen que reportarse a la CONAMED. Le voy a explicar por qué. Acuérdese que todo procedimiento quirúrgico implica un riesgo. Y eso lo decía mi ex compañera Julieta Vaca. Toda intervención con un objeto extraño en el cuerpo es un riesgo. En la apéndice, en la rodilla, en el ojo, en el cráneo, donde sea. Entonces, en este caso, el personal médico tendrá que justificar si se hizo la práctica de manera correcta, si hubo un error del paciente o si por el riesgo de la misma operación eso estaba previsto. Por eso nos hacen firmar una responsiva. Pero si con todos esos asegúnes, salvados cada uno de ellos, la intervención médica genera una afectación a la persona, entonces sí se puede aplicar la sanción y al profesional de la salud inclusive retirarlo, digámoslo así, de la circulación. Se le puede suspender la, digamos, autorización para que siga ejecutando su trabajo. Pero hay que reportarlo, hay que denunciarlo, hay que se investigue y que se resuelva en ese procedimiento quién tiene la razón. Vámonos con Rubén Sandoval, él está en el teléfono público, ya le estamos escuchando. Dígame, Rubén. Adelante, Rubén, buenos días.
Atención a todos los jubilados y pensionados del Instituto. Dime nuestra vida, nuestra juventud, salud y todo lo que tú quieras que gustes. Vamos a pasar sobrevivencia y en el módulo 8 está un joven que nos trata con la punta, ya te imaginas, hociconamente, ¿verdad? Le llamaron la atención a otro señor que está en el computador al entrar al módulo 8. Ándale, hay gente. Hizo la seña que le valía. Desgraciadamente le tocó conmigo. Me la hizo de emoción. Presenté a mi gafet, que me proporcionó el instituto cuando me jubilé. Y ya está. No, este no sirve, está vencido. Señor, no trae este vencimiento. Aquí está. No, no te voy a hacer la sobrevivencia y a ver quién. Y. Pelarse, ¿verdad? Que no vi mucho allá. Y ahorita. Hoy caminaste, ya fui a jurídico, a la mesa disciplinaria, ahí mismo de la delegación, ahí con tus angelitos a prensa y difusión, y no saben nada. Pero eso sí, un tal licenciado Jaime Cuevas me mandó federales armados para sacarme con las fusiles que traen, y uno de ellos cerró para haber metido el dedo al gatillo y dije, no, ya valiste. Y tal, le digo, oye, ¿qué pasó? Pues, no, pues ya ves, ¿cómo nos trata ese vato que está ahí? Y ya fui, metí queja y todo, y no ha habido resolución. Porque todos los jubilados y pensionados que vamos a pasar sobrevivencia, hay que aguantar vara, lo que nos digan, nos ofenden, hay que aguantar vara, no les tienen que decir nada. Porque si no, no lo mandan traer a los federales, y te sacan. Como se ha visto en los videos que han subido y todo ese relajo, y golpean, y que pues órale pues. Y esa es mi queja, ya fui ahí con tus angelitos y pues nada, no hay nada. Uh-huh. ¿Alguna sugerencia que mires qué hacer con este tipo de empleado, sobre todo ese joven?
Ajá, bueno, ¿no le tomaron entonces la queja al área administrativa a la que se presentó?
Sí, hice la queja verbal y por escrito.
¿Y qué número tiene? ¿Qué número tiene la queja? ¿Qué folio le dieron?
No, no, seguimiento. No, folio. Inclusive las muchachas de Tao no sabían ni qué onda. Pues dame el folio. No, pues no tengo. Uh-huh. Es el código QR. Desgraciadamente en ese momento no tenía el teléfono. Tenía que ser todo eso. No, pues ¿para qué estás? Uh-huh. Era, entonces, mija, le dan un papelito con tu sello de aquí. Y ahorita armo la fiesta. Total, tiros y tirones. Ya salió otro chavo encargado de vigilancia por parte de la empresa. A ver qué pasó. Y lo me retira este cuate de aquí, ¿no? Porque se va mal a gorda. Y dije, fui militar en mis tiempos. Con esa misma le puedo dar al taru. Fíjate, está el dedo en el gatillo. Y se me inventes. Total que ya lo retiraron y lo retiraron nosotros. Ya expliqué cómo estuvo el rollo. Y tuve que ir hasta Salvador, que veía su dieta al otro extremo, allá donde se inunda, allá en la alberca, allá donde están ellos. Y allá me envasaron con otro jefe de ellos. Hasta ahorita no ha habido queja, o sea, no ha habido respuesta. Uh-huh. Porque no se vale, no deben de entrar armados a la institución. Ajá. Pues, ni modo que nosotros lleguemos armados con muletas, tanques de oxígeno, andaderas, eso es nuestro arma de todos los jubilados y pensionados.
Claro.
Entonces, estos nuevos empleados, no manchen, se están pasando, recuerden que también vaya donde nosotros ya pasamos.
Sí, ¿ya están en todas las clínicas elementos armados de las fuerzas federales o qué?
Pues aquí en el área del centro médico, aquí están.
Ajá.
Por todos lados.
Pues sí, me parece delicado que metan personal armado a las instalaciones del Seguro Social.
Sí.
Eso no,
aunque
no
sean oficinas, aunque sean oficinas administrativas.
Claro.
No tienen que estar armados.
Sí, no, 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 hay, no, hay, no habría nada que temer. Aquí lo que me parece raro es que, bueno, si usted va y se queja, pero no le da ningún folio, realmente esa queja nunca existió, porque pues, es de palabra, le va a decir, ah, sí, luego venga. No. Yo qué le sugeriría, que haga su denuncia al órgano interno de control del IMSS, pero por correo, por la página web, para que quede documentado, porque usted lo va a enviar, va a tener la fecha del correo de recepción, de envío y entrega, y entonces con ese texto usted ya se va a respaldar de decir, yo tal día te avisé, porque si un día uno de esos oficiales mata a alguien adentro de una clínica en Jalisco, ya tenemos un antecedente de que se le notificó a la delegada y no se hizo nada, ¿verdad? Entonces
sí,
creo que
inclusive
es en el órgano interno directamente, pero por internet.
Ah, órale. Le pregunté, dame teléfono para, pues de una vez, no lo tenemos, es en México, dame la dirección, voy hasta allá. Porque qué hijos de la pelona, ¿verdad?
Claro.
O sea, no deben estar armados en la institución. Uh-huh. Ya ves, al que el señor que rotean ahí en la parte de especialidades iba en hemodiálisis.
Así es.
Federales. Pues no se vale. Y para todos mis compañeros jubilados y pensionados, hay que aguantar ahora lo que nos digan estos jóvenes que están en el módulo 8. Hay que aguantar y no hay que decirles nada porque se avientan a las fuerzas federales.
Bien, vamos a ver qué más información le podemos conseguir y la transmitimos al aire. Muchas gracias.
Ándale, pues hasta luego, gracias.
Hasta luego, buenos días. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, ya estamos de regreso y tenemos más participación del auditorio. Hay mucha por WhatsApp, pero también tengo llamadas. De hecho, Francisco Rubio dice, en el Hospital Civil Viejo, los baños no funcionan correctamente. Se escucha que cae el agua. Es decir, estoy entendiendo, don Francisco, que se está desperdiciando por medio de la caja o de la misma tubería, no sé cómo estén diseñados, y se está yendo a la alcantarilla. Entonces, ojalá que lo puedan recibir. Sí será interesante y muy útil que nos diera la ubicación específica de esa área de los baños, porque el civil Fray Antonio del Alcalde es muy grande, entonces exactamente en cuál se encuentra, necesitamos el dato con más precisión, si es tan amable. Juanita Leiva dice, si ya pasó la letra de registro, ¿puede apuntarse cualquier otro día? Creo que sí, déjeme ver el calendario, no tengo esa, déjeme ver aquí si el mismo boletín lo menciona, pero mientras esté dentro del rango de edad para el registro, debería de poderse. A ver, permítame, en el caso específico, sí, aquí dice que para todas las letras puede ser el día 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, que es el sábado. 2, 9, 16, 23 y 30 de agosto, puede hacerlo. Pero no dejen pasar los días, tampoco se esperen, es que voy cuando ya vayan todos. No, así piensan todos y luego van todos al mismo tiempo, entonces no. De preferencia cuando les corresponda. Suerte con eso. Arturo Díaz, tengo un vecino que anda en silla de ruedas. Solicita una que le puedan regalar porque la que tiene es tan viejita que ya se le salen las llantas. Muy bien, pues déjeme saber dónde está su vecino. Quiero contactarlo, necesito revisar el caso, verificarlo. Y una vez que lo podamos verificar, entonces nos ponemos en contacto para ver si alguien tiene una en buen estado que le pueda compartir. O podemos conseguir un donador que nos pueda ayudar. Caritas Diocesana creo que le puede ayudar. El tema es que necesita buscar, inclusive en su propia parroquia, que se acerca a la parroquia, digamos que hay un representante como de Caritas, para que escuche su caso, lo pase a trabajo social, y entonces aquí ya vemos si se puede reunir con el recurso que ellos tienen o le tenemos que ayudar. Pero sí se puede, nada más hay que verificar los casos. Eso es lo más importante de esto, verificar todos y cada uno de los casos. Magda Gutiérrez, en cuanto a los módulos para la inscripción de la beca de bienestar de mujeres de más de 60 años, en la página oficial menciona el módulo de la delegación López Cotilla. Te comento que no es así, lo cancelaron. El más cercano a este módulo es el de la delegación Toluquilla. Ahí acudí a registrarme sin problemas, espero sea útil la información. Gracias, felicidades y saludos. Déjaselo paso al equipo de comunicación también para que tengan como referente para el próximo boletín o comunicado o la actualización de los módulos. Porque del que sí nos enteramos, por ejemplo, que cambió fue el de la Zagarpa, ahí en el Álamo, que se fue al Centro Cultural El Refugio, también en San Pedro Tlaquepaque, pero de este yo no tenía conocimiento. Entonces, déjame, les paso tu observación para que ellos nos puedan ayudar a resolverlo en el próximo comunicado o la siguiente ocasión que den a conocer información relativa a este y otros programas. Dice aquí, para registrarse, para el registro de bienestar de mujeres de 60 años pueden inscribirse en Palacio Federal. Mi tía vive en Zapopan, pero el día que le toca tiene que ir a Palacio a ver unos asuntos y quiere saber si aprovecha y se registra ahí en la oficina que tienen los de bienestar. Es por municipio, yo le sugiero que mejor atienda la recomendación de bienestar de hacerlo conforme les toca. Y le voy a pasar el sitio web donde se está solicitando que ingresen para ver el módulo que les corresponde. Es www.gob.mx/bienestar. Ahí entra, ubica el módulo donde le toca y lo hace más fácil. Creo que así va a ser mucho más sencillo, porque en Palacio Federal pues ya también tienen sus agendados y citas y puede ser que sea igual complicado. A ver, déjame anotar yo de una vez gob.mx/bienestar. Y de una vez lo sacamos para compartírselo a usted. Aquí está. Bueno, enseguida, aquí, ahí está. Lo voy compartiendo, anótelo por favor. Hermano, bien, revisa el chat. Le acabo de contestar, si me estaba escuchando, ahí lo tiene. Otro más de los mensajes que tenemos por acá, rápidamente. Dice, ¿me puede hacer el favor de mandarme los datos de la asociación de prótesis? No es una asociación, es la compañía Proactible, pero sí, enseguida se lo paso para que ellos le puedan ayudar. Un reporte, hay una tapa que se pudrió y está destapada, es una boca de tormenta profunda. El reporte se hizo el 18 de junio y me dieron el folio 1151-6845 y que en 5 días, dice Lulú Ruiz, eso lo reporta, supongo, pues al CIAPA. Necesitaré la precisión, yo espero que sí sea el CIAPA porque el folio es coincidente con el CIAPA, pero quiero los detalles para poder ayudarle. Acá dice, mi papá tiene 2 años y medio y nunca le han hablado para cirugía de catarata. Ya está perdiendo su vista porque no fueron con ustedes para hacer la promoción. Mi padre ya está desesperado. Desgraciadamente no contamos con la economía suficiente para hacerlo por fuera. No me dices si su papá es derechohabiente. Quiero entender que sí. Y de la campaña, pues no les sé decir yo. En estos 15 días ausente, no me enteré yo de si estaba en proceso. O lo que sí puedo hacer es que a partir de esta fecha ponerme en contacto con los amigas de comunicación social para cuando haya cirugía de cataratas, campañas en las unidades de medicina familiar o en las clínicas, como este, por ejemplo, el Hospital General de Zona 14, como fue el caso, que nos lo notifiquen para poderlo anunciar e inclusive invitarlos para que nos expliquen cómo se proceden esos casos. Muchas gracias. La señora Lourdes dice que vive en la calle de Meteorología 223 en Lomas del Camichín, Tonalá. El drenaje de la calle se mete a su casa, él lo reportó el 30 de julio con el folio 1152-6453. Les agradecería que me apoyaran, dice ella. No me dice nada más si el problema ya lo diagnosticaron o todavía está por diagnosticarse o el reporte es apenas para eso. Me gustaría saberlo y ojalá que nos pueda compartir ese dato. Acá dice, mi tarjeta verde de mi transporte, la que solo sirve para recarga, a la hora de utilizarla me dice que no está autorizada. ¿Será que ya las dieron de baja? Lo más probable es que sí. Vaya hasta el módulo que usted guste, San Juan de Dios, Cusey, Juárez, o creo que es también Marcos de Zapopan, y pida que le cambien el plástico, lo cambie por el otro y ya puede obtener el descuento. Eso va a funcionar. Pregunta, este mes me toca hacer la verificación a mi vehículo para el cambio de placas. ¿Podrán hacerlo solo los que tienen las placas anteriores? La Minerva de Gota, el mentado Maguey, o es para todos, dice el ingeniero Ruiz. Es para todos. Lo que pasa es que si usted todavía no ha cambiado placas, la verificación le corresponde y la tiene que hacer porque con el vale de la verificación, la hoja que le dan, se la piden cuando hace el cambio de placas. Por eso es importante que usted haga la verificación en la fecha que le corresponda y continúe. Vámonos con Cecilia Lascano, ella está en el teléfono público para ver qué necesita esta mañana. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días, licenciado.
A sus órdenes, licenciado. Gracias, dígame.
Mi llamada es para agradecerle a usted y a sus angelitos de la guarda del IMSS.
Ajá.
Soy la abuelita que llamó del niño que tiene la válvula incrustada en el cerebro.
Ah, sí, sí, claro que recuerdo,
es
sí.
Es para agradecerle que sí le adelantaron la cita para el estudio a mi nuera.
Uh-huh.
Y ya nomás está que le hagan el estudio el 9 de septiembre, la cita el 22 de septiembre con la neurocirujana, y ya de ahí a partir a ver cuándo lo programan para la cirugía. Y esa es mi llamada para agradecerle a usted y a sus angelitos de la guarda.
Muy bien, pues esperemos que la próxima llamada, señora, sea para que nos tenga buenas noticias después de la operación.
Sí, sí, licenciado, estoy seguro que le doy la llamada para que tengamos buenos resultados, primeramente Dios.
Ojalá que sí. Muchas gracias por el recordatorio, qué amable, ¿eh?
Sí, gracias. Muy amable usted.
Gracias.
Y a todo su equipo. Gracias.
Que tenga muy buen día. Gracias. Pues ahí está, esta es otra de las buenas noticias. Así está, da gusto que lo reciban a uno, ¿no, mi querido Luis? Dice aquí, en caso de fallecimiento de la mamá de un empleado, ¿cuántos días se deben de tomar de asueto? Ah, esa es una buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. De hecho, sabe que tengo pendiente la otra de la empleada que ganaba 1,500 y que la van a despedir o quiere renunciar. No la he procesado, tengo que enviarla. Dice la señora Hernández que quiere ver si entre los radioescuchas alguien conoce a un buen tanatólogo. Yo le sugeriría, señor Hernández, no sé dónde usted viva, pero váyase al DIF Jalisco, al DIF Guadalajara, perdón, el que está en Eulogio Parra y casi López Mateos. Digo casi porque está muy cerca, de ahí se ve casi de López Mateos. Ellos tienen un grupo que se llama Acompañar la Ausencia y ayudan principalmente personas con familiares desaparecidos, pero también tienen especialistas en tanatología que le pueden ayudar a salir adelante de ese duelo, esa parte difícil de cuando se nos va un ser querido. Cuando no hay tanta resiliencia, cuando la gente cae en depresión, cuando tiene conflicto para procesar la falta de un ser querido, un tanatólogo es una buena opción, o inclusive, de manera previa o alternativa, si usted tiene un familiar con cáncer terminal, un pequeñito que está también en la misma etapa, que usted sabe que el desenlace va a llegar a esa última etapa de la vida, es importante que se acerquen con los tanatólogos para que entiendan a lo que se van a enfrentar, qué hay que hacer, cabeza fría, abrirse en sentimientos, cerrar los ciclos. Esa parte es importante, pero yo le sugiero que se acerque al DIF Guadalajara. El grupo Acompañar la Ausencia le puede ayudar. Ellos se reúnen los fines de semana, si no me equivoco, y le consigo enseguida el dato que tengo para que les marque o les mande mensajito y le puedan ayudar, ¿sí? Ellos le pueden funcionar. Si alguien tiene un particular y nos lo quiere recomendar, adelante. Pero necesito que sea confiable, ¿no? Que sea una persona en la que podamos, digamos, descargar el tema que se trae sin que haya una consecuencia luego negativa para quien lo solicita. Muchas gracias. Acá dice, ¿me pasas el número de Patty Márquez? Dice Gloria Rodríguez, claro que sí, enseguida te lo comparto. Y por otro lado, Mariana Arrazola nos dice lo siguiente, ya se abrió la segunda convocatoria de Yo Jalisco, no que yo sepa, además voy llegando, déjeme investigar, pero hasta este momento yo tengo entendido que no es así. ¿Me podría contactar, por favor, con personal de DIF Tlajomulco? Es un caso de discapacidad para ver si ellos me pueden dar un certificado de discapacidad. Es lo que dice esta persona. Bueno, con el personal directamente del DIF no podría, pero sí tengo con el equipo de comunicación social. Entonces, se los comparto enseguida para que le hablen y le den a usted una respuesta. Déjeme anotar nada más su terminación de teléfono para que no se me olvide, porque sí me dejó su nombre y el teléfono, pero me lo pone entre paréntesis que no lo dé al aire, entonces me envió del este número. Aquí lo tengo. Muy bien. Ahora llamadas. ¿Qué le parece? ¿Para irnos rápido? Bueno, no. Ya estamos al 45. Mejor dice Luis que corte. Y después del corte regresamos al teléfono público. Bueno, le recuerdo para las personas que tienen interés en este tema de la cirugía de cataratas que de manera permanente el DIF Zapopan tiene un programa para ello. Usted va, le hacen una valoración y luego le operan en un hospital privado con los especialistas del DIF Zapopan. Entonces, se paga menos de lo que cuesta en el mercado este tipo de tratamiento, así que solamente ir al DIF que está ahí por lo que es lo que llaman Avenida Laureles, ahí cerca de Periférico, en ese lugar. Juan Pablo II, casi periférico, está el DIF Zapopan. Es, si no me equivoco, los jueves, martes y jueves, a partir de las 10 de la mañana, martes y jueves, para que se presenten. Ahora sí, las llamadas que tenemos, que me pasó Lulú. Tita Venegas dice, qué bueno que regresaste, gracias. Qué amable, señora Tita. Mariana Razola, ya se abrió la convocatoria de Yo Jalisco, ya le dice que no. Margarita Muñoz, en vacaciones entregan tarjeta de Rita. No, si es en la escuela no debe ser, tiene que ser hasta que regresen a clases. Francisco Rubio, los baños que están mal están en el área de hospitalización, la sala Sor Manuela. Tienes que cargar tu balde de agua, pero se escucha que cae el agua aunque no sirve el baño. Pues muy mal, ahí está el dato para los amigos del civil, que les encargamos ese tema. Es el área de hospitalización de la sala Sor Manuela. Se está tirando el agua, pero además hay que llevarla con cubetas para poder utilizar el sanitario. Cecilia Rocha, gracias por su mensaje en este teléfono público. ¿Tenemos este, Lulu? Bueno, entonces, vamos con la persona que está al aire, no quiere que se dé su nombre, así que le escuchamos. Adelante, dígame.
buenas tardes. Mire, sí, buenas yo tardes. Anteriormente le había mandado ya un mensaje a usted respecto a un problema que tengo y me dio la información a dónde podía acudir. Fui, pero me mandaron al... Fui al lugar de lo de la mujer de Guadalajara y me mandaron al de Tlaquepaque. Aquí mi problema es que yo soy de aquí de Guadalajara. Me casé y en Chihuahua 9 años con una persona de la cual me divorcié. Esta persona siempre me ha agredido mucho psicológicamente, he tenido varios problemas. Aquí el detalle que me dijeron que si eso, que si yo me casé y viví en Chihuahua, que allá tenía que estar la problemática. En sí, me mandaban de un lado a otro y no obtuve respuesta. Aparte de todo esto, esta persona... como estuve 9 años de concubinato y 2 años y medio casada con él, hubo una pensión alimenticia desde Chihuahua, de la cual se puso el acuerdo de que conforme a la ley cada año me iba a estar aumentando el 10%. Apenas el año pasado me divorcié. Entrando diciembre, obviamente no me aumentó el 10%. Se quedó en el acuerdo de que él me iba a estar depositando todos los días viernes, pero es una persona tan conflictiva que él me deposita ya sea el sábado, el domingo, el día que le da la gana, y no me ha hecho el aumento que me tenía que haber hecho. De hecho, en una ocasión en su momento yo le mandé mensaje y le dije, ¿qué te pasa? No me has depositado. Y me decía, que no se te olvide que el día termina a las 12 del día. Entonces es una persona que me agrede mucho psicológicamente. Esta persona es trailero, él es de las personas de que en su momento él me decía, si a mí se atraviesa alguien, yo estoy amparado por la empresa, yo tengo un seguro, yo a mí no me importa y cuídate tú, porque si yo te llego a ver y te atraviesas, a mí no me importa, a mí me vale. Yo tengo un seguro y va con todo. Entonces, pues honestamente yo lo que menos quiero son problemas. Entonces, a donde yo me he dirigido, aparte de lo de la pensión, me han dicho que como yo me casé y me divorcié en Chihuahua, que tengo que hacer el trámite allá, que aquí no pase. Honestamente, él vive en Chihuahua. Yo no quiero retornar a Chihuahua y pues honestamente temo por mi seguridad, por mi integridad física. Yo tengo hijos y le repito, no estoy aparte en condiciones de viajar. Lo que menos quiero son problemas. No sé si me pudiera apoyar.
Uh-huh. Pero bueno, entonces, si usted dice que una pensión, el juicio sí está radicado en Chihuahua.
Sí, así es.
Sí, es que por esa razón usted tiene que volver allá a hacer todos los trámites correspondientes. Pero ¿por qué no se acerca al Centro de Justicia para las Mujeres de Chihuahua, el CEJUM? Ellos le tienen que ayudar a resolver ese trámite, aunque usted está acá en Jalisco. Así que de usted, yo lo que haría en su caso es decirle, oiga, le estoy hablando desde Jalisco porque huí de Chihuahua porque esta persona me hizo esto, 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 ¿no? Lo que usted asegura que esta persona era violenta, la amenazó con atropellarla, por lo que le entendí. Y usted corrió del estado y vino a Jalisco para refugiarse, ¿verdad? Uh-huh. Es la realidad. Así estamos hablando de plata pura. Bueno,
claro.
Usted le va a decir al CEJUM, esta persona está allá con ustedes, esta persona tiene tal juicio, esta persona me tiene que dar la pensión alimenticia y no me está cumpliendo. Y entonces el CEJUM tiene que intervenir en el proceso para que a él se le llame a cuentas a la empresa transportista donde está, y el CEJUM incluso pueda pedir, espero, hay un convenio, apoyo desde Jalisco para que usted reciba la protección o pueda de manera segura ir a Chihuahua para firmar, para declarar ante el juez, para hacer una audiencia, un careo, lo que se necesite. Pero marque al CEJUM para que le ayuden.
Sí.
¿Ya tiene el teléfono de ellos o no lo conocía?
No, no lo tengo.
Bueno, anótelo, se lo voy a dar. Está muy fácil. Tiene dos sedes, una en Juárez y otra en Chihuahua. ¿Cuál le conviene más?
El de Chihuahua.
De acuerdo. El número es el siguiente. 614.
Sí.
614, ¿ya lo tiene ese primero?
Sí, 614.
Ok, el que sigue es 429.
429.
Ajá, y luego 3330.
3330.
Perdón, 3300, discúlpeme, me equivoqué.
Sí, 3300.
A ver, repítamelo completo, a ver si lo anoto bien.
Sí, 614-429-3300.
Exactamente, y tiene dos extensiones, el 10-718.
¿Diez qué?
10718.
Sí.
Y la extensión 10701.
Sí.
Entonces,
10718 y
10701. Así es. Llámeles y explíquele su contexto. Dígale, usted debe saber a esta persona o dónde vive o dónde trabaja. Sí, ellos tienen el número, deben de tener acceso a las carpetas de investigación o los juicios en proceso. Y el centro le tiene que decir qué hacer para que además le expliquen, mire, señora, jurídicamente tiene que estar en Chihuahua por esto y esto, la ley establece esto, no lo puede hacer en Jalisco, tiene que hacerlo acá, pero dígales, sí, okay, lo hago, pero ¿cómo llego con medidas de seguridad para que esta persona no me violente? Y dígale que la amenazó, que la va a atropellar, claro, porque es la verdad,
sí,
¿no?
Sí, 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 es la verdad.
Así tiene que usted que decirles. Está el Centro de Justicia para la Mujer y también está el Centro Chihuahuense de Atención a las Mujeres, que también dan asesoría, dan orientación, ¿verdad? Ahí le sugiero que te comunique al 614.
614.
Ajá, 429.
429.
3505.
3505.
A la extensión 15305.
¿Otra vez me dice la extensión, por favor?
15305.
15305.
Así es, por favor.
Okay.
¿Sí? Y lo mismo, hágales el planteamiento. Mire, me da confianza porque aquí dice, pues aquí que le pueden ayudar. Hay un área de atención a la violencia intrafamiliar. Entonces, le muestra un apartado de donde usted puede conocer de normas y leyes, que eso le ayuda a usted a poder hacer que se respeten sus derechos. Y creo que su petición es justa, no está pidiendo más allá de lo que el juez le obligó a la persona, y él no tiene que ponerse en ese papel intransigente. Podría hacerlo, porque pues, ese es su carácter, pero tiene obligación y tiene que cumplir, ¿sí?
Ok, sí, porque también en una ocasión aquí cerca de San Juan de Dios, yo anduve por ahí y yo lo vi y me anduvo siguiendo, pero igual yo evadí porque, pues, le repito, me da miedo por lo violento que es.
Claro.
Pero obviamente, pues, lo que menos quiero es ocasionar un problema.
Sí, pero el problema no es de ustedes, de él, por andarla siguiendo y por violento. Lo que sí es importante, que ya con la documentación, la carpeta de investigación y todo lo que le den en el Centro de Justicia de Chihuahua, usted también se acerque al de Jalisco para que le puedan extender las medidas de protección. ¿A qué me refiero? Que usted les diga, yo lo denuncié allá, pero él sigue viniendo aquí, me acosa, me llama, me buscó, ya me siguió, para que usted pueda conseguir, si es necesario, un pulso de vida. Usted ya está amenazada de muerte, es la verdad. Entonces él, de que lo cumpla o no, pues no sabemos, solamente él sabe lo que pasa en su cabeza, pero casos como el de usted ha habido varios, y algunos lamentablemente terminan mal, ¿sí?
Okay.
Entonces, primero apóyese por la parte jurídica, administrativa, formal y legal allá con ellos en Chihuahua, y luego vemos cómo se hace una réplica de esas medidas aquí en Jalisco para que se le proteja también en el estado, ¿sí?
Muy bien, le agradezco mucho.
A usted por llamar y confiar en nosotros, que tenga muy buen día.
Muchísimas gracias, que esté muy bien.
Gracias, hasta luego. Y a todas las personas que nos están escuchando, también gracias. Decirle a usted que el equipo de Cáritas Diocesana ya está viendo el caso de don Arturo Díaz, de su vecino que requiere una silla de ruedas para que se cambie la viejita que tenía. Lo van a ver en el área de casos urgentes, a ver si se puede conseguir lo más pronto posible. Por lo demás, pues hay otros casos que quedan pendientes y asuntos que no pudimos hoy darle seguimiento por tiempo. Pero me quedo con el compromiso de mañana, darle a usted el seguimiento. Vuelvas a comunicar con nosotros, hágame el favor, trataré de hacerlo más rápido para atender en el teléfono público. Por lo pronto, gracias a todos y los escucho mañana otra vez a las 11.